Una comunión de ideas con un solo fin: de partir. Arte, literatura, música y anécdotas. De genios, poetas y locos. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Te saluda Miguel Ángel Ocaña Reyes y me da muchísimo gusto que me permitas acompañarte en tu casa, en tu auto o en tu oficina a través de las ondas del 104.3 de FM Radio Universidad. Gracias por permitirme llegar hasta tus oídos con entrevistas, música, anécdotas, poesía, literatura, gastronomía y mucho más aquí en De Genios, Poetas y Locos. Hoy en De Genios, Poetas y Locos, una entrevista con el doctor Alfredo César Dachari, con quien hablé sobre sus 20 años de columnista en Puerto Vallarta. También te presentaré una plática que tuve con el director de la Basque Culinary Center, con quien platiqué sobre las tendencias y futuro de la educación gastronómica. En su radar femenino, Norma Montiel nos habla sobre el ecofeminismo. En Conciencia Animal, el médico veterinario zootecnista Carlos Arturo Martínez Jiménez nos habla sobre la bioética y la interpretación metafórica que le dan las personas. El experto en vida silvestre Armando Rubio nos habla sobre la tenencia de animales exóticos. El escritor y periodista Jorge Batis nos reseñará la biografía de Baruch Espinosa que escribió Enrique Krause. Vamos a escuchar a Norma Montiel y su radar femenino, hoy con el tema ecofeminismo. Adelante, Norma. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Miguel Radio Escuchas. En esta ocasión, en Radar Femenino abordaremos el tema de ecofeminismo. El ecologismo y el feminismo son dos movimientos que han tenido importancia en los últimos años y que han señalado al sistema económico imperante como el detonador de las crisis ambientales y el de la violencia hacia las mujeres. Aunque a simple vista sus objetivos parezcan distintos, existen puntos claves en los cuales convergen y han dado lugar a una nueva forma de pensar de manera conjunta, el ecofeminismo. Entiéndase a este como un movimiento de lucha colectiva que busca tener un planeta habitable para todos los seres vivos. Es plural y se presenta de formas muy diversas, como el ecofeminismo decolonial, el crítico, el constructivista, el esencialista, el espiritual, entre otros. Todos ellos deconstruyen y reformulan conceptos como el de la economía, la producción, el progreso, el cuidado del medio ambiente, la sostenibilidad, el trabajo, entre otros. Tratan de revertir una cultura jerárquica que considera que unas vidas valen más que otras. La primera persona en abordar el tema del ecofeminismo fue François de Boon, novelista, poeta y feminista que se formó en la lucha por los derechos de la mujer de la mano de Simone de Beauvoir. Su pensamiento plantea que la causa de la crisis mundial radica en el sistema patriarcal, responsable del desastre ecológico a través de la sobreproducción y de la dominación de las mujeres a través del control de sus cuerpos. Actualmente en nuestro país el ecofeminismo está expandiéndose y cada vez toma más importancia. Va ganando pulso e influencia. Expande debate y alianzas entre los diferentes movimientos sociales, sobre todo con aquellos que tienen que ver con la protección y defensa del territorio y del agua. La violencia contra las mujeres en contextos de defensa del territorio tienen un contenido político que busca en todo momento agredirlas, disciplinarlas, estigmatizarlas, atacarlas y hasta eliminarlas como una forma de control ante la insubordinación. Hoy recordamos y honramos a esas mujeres que han dado la vida por defender su territorio y el cuidado del medio ambiente. Esto fue Radar Femenino. Mi nombre es Norma Montiel y nos escuchamos en la próxima emisión.
Ahora vamos con el escritor y periodista Jorge Batis, quien nos hablará sobre una obra de Enrique Krause, Espinosa en el Parque México. Adelante, Jorge. Buenas tardes.
Hola, Miguel. Un saludo al auditorio. Enrique Krause. ¿A quién le gusta Enrique Krause? A mí en lo personal no. Es un historiador oficialista de ultraderecha que no me termina por convencer. Sin embargo, acaba de publicar un libro, me parece bastante bueno, Espinosa en el Parque México, Sí, se refiere a Baruch Spinoza, el filósofo holandés. Y se refiere también a las lecturas de su padre, de este gran filósofo, en el Parque México, en donde leía el Tratado Teológico-Político y la Ética de Spinoza. Este libro es una biografía muy interesante, porque no habla tanto la vida de Krause. Es una biografía intelectual. No es propiamente la vida privada de este historiador polémico, sino es una historia de una formación en la que intervienen factores, algunas presencias, escenarios, viajes, y sobre todo lo más importante son las lecturas. Esta vida intelectual sigue una trayectoria de las ideas en el tiempo, y es un diálogo que mantiene Krause con figuras importantes, maestros, colegas, amigos. Y así se va armando esta biografía, donde conversa con sus abuelos, más pláticas de café que las aulas, y además un diálogo con los libros. Enrique Krause puede ser criticado, sin embargo es un excelente lector. Es un tipo que tiene una vida interesante, intelectual, y en este libro hace un diálogo con otro personaje que se llama José María Lasalle, y a base de preguntas y respuestas es como se va tejiendo esta historia de Spinoza en el Parque México. Un libro que está en Editorial Tusquets. Sí se lo recomiendo, no se vayan con la finta por tratarse de Enrique Krause. Les recomiendo que lo lean, la verdad yo lo estoy disfrutando mucho, todo, lo confieso, todavía no termino, sin embargo me atrevo ya a dar mi recomendación, porque en diálogos cortitos se va tejiendo toda la historia intelectual de nuestro país, escrita por un judío de origen alemán, que tiene bastante que decir. Habla de filosofía, tiene capítulos donde se refiere a Albert Camus, a Sartre, habla de Marx, porque al final de cuentas Krause inicia siendo un pensador de izquierda, pero luego se cambia a la derecha. No se pierdan este libro, donde habla de sus grandes maestros, donde se refiere a toda una vida de intelectualidad. Realmente, créanme que cuando lo vi en la librería, siempre que veo un libro de Krause, digo, no lo voy a comprar. Y no sé por qué esa razón termino comprándolo. Y más cuando se trata de una obra como esta, que en realidad que me ha cautivado. Spinoza en el Parque México, en la colección Andanzas de Editorial Tusquets. Bastante recomendable. Bueno, que tengan una muy buena semana y nos escuchamos en la próxima.
Gracias, Jorge, por tan interesante sugerencia. Y por cierto, quiero platicarte que algunos amigos me compartieron el libro de Elena Chávez, El Rey del Cash, del que tanto se ha hablado. Y de veras, la única palabra que me viene a la mente para describirlo es chafísima. Es como un recuento de chismes. Está lleno de frases como le dijeron que, según comentan, personas cercanas dicen. La verdad es que en lo personal me pareció un texto oportunista para vender libros, aprovechándose del sentimiento que tiene un sector de ciudadanos sobre el presidente Andrés Manuel López Obrador y nada más. De veras, no pierdas tu tiempo con ese libro. Es de lo peor que he leído. Vamos a hacer una pausa y continuamos con entrevistas e interesantes colaboraciones aquí en De Genios, Poetas y Locos.
En un momento continuamos con más De Genios, Poetas y Locos. Volvemos. De Genios, Poetas y Locos, todos tenemos un poco.
Seguimos aquí en De Genios a Poetas y Locos y quiero platicarte que el doctor Alfredo César Dachari es un investigador y docente con un currículum verdaderamente amplio y francamente impresionante, y quien desde hace ya 20 años ha realizado diversas aportaciones al tema del turismo en la región y también ha compartido sus opiniones desde un punto de vista global. Recientemente cumplió 20 años como columnista en el periódico Vallarta Opina. Es el más antiguo de la ciudad y por tal motivo quiero platicar con usted, doctor, de esta experiencia, para que me platique cómo inició este interés, cómo surge la invitación y qué han significado estas dos décadas de análisis.
En realidad siempre he sido de una u otra manera periodista o columnista antes de haber llegado a Vallarta Opina. Cuando llegué a México, la primera etapa no tanto, pero al poco tiempo me integré al grupo de Iván Menéndez, hijo de una de las familias conocidas del periodismo de Yucatán, que era el director de Le Monde Diplomatique México, un periódico mensual sobre el problema de geopolítica y política latinoamericana, y también con alguna de europea. Así me puse de vuelta la camiseta de escribir, y hace 20 años, apenas había llegado a Puerto Vallarta, nos presentaron a don Luis, él atentamente nos invitó, y así fue como empezamos. La verdad que sin planificación muy fuerte de golpe, ir armando la columna por etapas. Después de un tiempo sí, ya le fuimos dando un cierto orden. Incluso en el 2005, un grupo de artículos que habíamos estado sacando, columnas, las sacamos en un libro y después seguimos, bajo un cierto orden, avanzando acorde hacia la coyuntura del país y la internacional. Más a la internacional que a la del país, porque en el país sobra gente que está diariamente escribiendo y planteando cosas a favor y en contra. En este caso, más bien de la visión internacional. Pero tuvimos una suerte excepcional porque en estos 20 años, lástima que ya no estoy en Río para poderlo atestiguar, pudimos crecer claramente debido a un respeto absoluto que hubo siempre por parte de la columna, y nosotros sabíamos también cuáles son los límites que se deben manejar en cierto tipo de artículo. Habíamos tenido una experiencia muy difícil porque el director de Le Monde Diplomatique, en una época muy difícil acá, en la transición de Echeverría a López Portillo, y mientras empezaba a formar lo que sería la izquierda mexicana, la reizquierda más moderna que se plantea, amaneció un día muerto y con eso se acabó el proyecto de Le Monde Diplomatique. Entonces, fue llamado la atención de que había una serie de límites que había que manejarlo con mucho cuidado en cuanto a ciertos temas. Pero por suerte, esa relación se mantuvo bajo esas condiciones. Siempre tuvimos el apoyo de don Luis, lo cual realmente nos enorgullece, diciendo que somos su amigo. Y también su punto de vista generalmente parecía picaresco, pero era también muy político y quizás muy de fondo, sino que siempre lo disfrazaba para que no sea tan fuerte, pero siempre un elemento que nos guiaba en ciertos temas de la política, básicamente interior, y algunos casos más en la política exterior, especialmente la con Estados Unidos, que para México es fundamental.
Claro, en ese tema fue dándose esa evolución hasta lo que hoy en día ha generado en una situación más global, ¿no?
Sí, o sea, fue evolucionando en la medida que también yo creo que hay cosas que no se escriben, pero se sienten, en la medida en que los temas se hicieron más globales. Acuérdate que si le ponemos fecha, la globalización comienza en los 80, comienza como un hecho. En realidad comienza mucho más fuerte en los 90 con la explosión de la URSS, que le da la hegemonía absoluta a Estados Unidos, y ahora en el siglo XXI China ha enfrentado junto con Rusia a los Estados Unidos en la lucha por la hegemonía, que nosotros llamamos la lucha por la narrativa, que es uno de los temas más importantes que existe en este momento, que es la lucha por qué la visión de la descolonización de los nuevos países, de los grupos que durante tanto tiempo han sido oprimidos, y el ocaso de Occidente. No cabe duda que justamente en este preciso momento estoy leyendo un artículo de un diario que le podemos poner como título, pues yo no creo en eso de izquierda y derecha, pero que se podría decir que es de derecha, que es El Mundo, que junto con El País representan la visión más conservadora, y uno de los artículos de fondo del día de hoy, que se puede incluso bajar de internet, dice: la última década en China, proyectos para un país que crece, que además un artículo excepcional sobre China como el país que va a ser y que va a mantener la hegemonía en las próximas décadas.
Estamos hablando más que de una guerra militar, una guerra de propaganda, ¿no? De ideologías.
Claro, claro, claro. Lo que se considera el conflicto sobre la narración es el conflicto entre la visión que construyó Europa de Occidente y la implantó a nivel mundial, que todos sabemos que es falsa, o sea, que es la visión del conquistador sobre los conquistados. Esto hoy en día está cambiando. Hoy en día ya hay importantísimas universidades en China, en la India, en Rusia, en Pakistán, en Egipto, en Jordania, ahora hay muchísimas en África misma, en América, que están construyendo otra visión diferente. Y ni qué decir de México, que es tan especial, con más de 30 millones de mexicanos del otro lado, generan toda una visión muy particular de la relación panamericana-norte.
Doctor, en estos 20 años, ¿cuáles han sido los eventos históricos más importantes o destacados que ha tocado en la columna?
Bueno, la verdad es que tratamos de tocar todo, pero acompañamos los dos grandes, o sea, la evolución de Estados Unidos y la evolución de China, un poco menos la de Rusia, porque la de Rusia fue más una evolución de carácter, si bien fue económica, también fue más bien militar, por un lado. Por otro, el nacimiento de las últimas naciones. Acuérdense que en 1950, cuando se organiza las Naciones Unidas, 45, había nada más que 45 países y ahora somos más de 200. Eso significa que el mundo ha recuperado prácticamente 75% del territorio del planeta en nuevos países. Es un cambio brutal, muy difícil de medir, pero que tiene un impacto muy grande. Justamente ahora en España, el día de ayer tuvimos una reunión con unos compañeros que vienen de hacer la ruta de la seda de los países que la componen, que son países que no los conocemos directamente, y son países tan grandes como México, o sea, son mega países los que terminan en Kazajstán, Uzbekistán, Tayikistán, en mismo Afganistán. Son más o menos 6-7 países muy fuertes. Y ya nos decía, acá lo gigantesco no es la recuperación de la historia de esa ruta, sino lo importante es el desarrollo brutal económico que se está dando, bajo el auspicio y el apoyo de China, que es la potencia principal. También hemos seguido de cerca lo de América Latina y en cierta medida lo de México, tratando en el caso de México de ser menos, entre comillas la palabra, no es la correcta, menos partidista. Yo creo que a veces vemos el país desde una perspectiva, lo que tanto se habla ahora, se hace la famosa grieta, está de este lado, está del otro, el presidente es bueno o es malo, no puede ser un hombre que tenga alguna idea buena o buena, no, todo es malo o todo es bueno. Creemos que esa visión no sirve ni alcanza para nada. Acabamos de terminar un trabajo que va a entrar en la prensa, creo que el mes que viene, sobre la macro región, empezando por la propia región nuestra, la región metropolitana de Puerto Vallarta, María y Bandera, y su extensión real, que es muy grande, y lo que es prácticamente todo el Pacífico. Lo que nos llamó más la atención es que hace medio siglo acá no había caminos, o sea, era gente aislada, o sea, Vallarta llegó el turismo por avión, porque los caminos, bueno, yo recuerdo haber ido a Vallarta, caminos que duraban 4 o 5 horas, ni qué decir, a Guadalajara, otra aventura. ¿Qué quiere decir con eso? De que pese a que hubo buenos y malos gobiernos, y desde A y de B y de C, la sumatoria de la acción del Estado, más la iniciativa privada y la propia sociedad, generó en 51 un proyecto gigantesco, que es la ocupación de las costas de México, que son fundamentales, no solo desde el punto de vista económico por las riquezas que tienen, sino también geopolítico, porque son fundamentales como una zona de frontera en movimiento permanente. Desde ese punto de vista, yo creo que uno aprende a ser un poco más pragmático y aprende justamente a través de la escritura a ver las cosas en otra perspectiva, porque uno generalmente pues quiere inmediatamente tapar todo y no es así. Todos estos fenómenos duran mucho y en el trabajo de este libro justamente lo que hemos visto y hemos planteado con el capítulo final es el futuro del Pacífico como el mega corredor más grande quizás de América Latina. Ese corredor que nace en Chiapas y termina la frontera con Estados Unidos en lo que antiguamente se le mal denominó Mar de Cortés.
Pues muy interesante, doctor, sobre este tema que está desarrollando. Y en ese sentido, ¿cómo ve hoy a Puerto Vallarta? Después de que mencionaba que era prácticamente un lugar aislado en el que no se llegaba por carretera, ¿cómo lo ve hoy en día, independientemente de esta ruta que observa que va a empezar a formarse?
Yo creo que Puerto Vallarta ha sido quizás el último que llegó a la fiesta, pero llegó muy bien, porque lo que no hemos o no reconocemos a veces por falta de conocimiento o quizás porque uno se enseguece, y todo lo que se ha hecho, eso es lo que no reconocemos. O sea, yo recuerdo que en este país me tocó viajar 6 horas de Tepic a Guadalajara, me tocó atravesar Durango, la famosa sierra, la cual fuera terrible, horas y con camiones gigantescos y demás. Hoy en día las grandes autopistas, o sea, la modernización del país, la reintegración del país en la integración dentro del Tratado de Libre Comercio, con las nuevas redes ferrocarrileras, principalmente la que ahora se va a abrir desde Mazatlán, que va a llegar hasta Canadá, lo que va a conectar el Istmo de Tehuantepec con el sur y Centroamérica y con el norte. Todas esas son las redes sobre las cuales se desplaza el desarrollo del país. Yo creo que Vallarta llegó un poco más tarde, pero está llegando con mucha fuerza a través de nuevos modelos de conectividad como la carretera que se está haciendo y que son una necesidad para definir el futuro de destino. Más que todo por el crecimiento tan grande conjunto de los dos destinos, tanto Puerto Vallarta como Bahía Bandera.
¿Y este crecimiento desordenado no pone en riesgo la viabilidad del destino? O sea, vemos que pues literalmente nos estamos quedando sin agua, hay un crecimiento desbordado de edificios y bueno, obviamente del lado de Nayarit pues hay una mayor amplitud para poder crecer. ¿Esto no pone en riesgo el crecimiento de Puerto Vallarta o su estancamiento o su retroceso o una, como le llaman, la acapulquización?
En cierta medida sí, pero no creo que sea absoluto. O sea, creo que ahora estamos en lo que llamaríamos una crisis de crecimiento. O sea, de golpe, en los últimos 5 años han empezado a aparecer edificios. El caso de la colonia de Versalles, que es escandaloso. El caso de los edificios del campo de golf, que es escandaloso. Y otros más en la zona costera. O sea, sí, estas cosas van a afectar. Lógicamente van a afectar. Pero forma parte de un modelo que no se puede cambiar, en realidad. Esa es la dura realidad. O sea, si se aplicara una planeación estricta, podíamos tener una opción diferente. Tenemos excelentes leyes, tenemos planes de desarrollo, tenemos planes de... pero no se aplica prácticamente. Y justamente, pese a la metropolización, un estado como el otro, tanto Nayarit como Jalisco, tiene 2 visiones diferentes. Y eso afecta, sin lugar a dudas. Sí, como tú dices, afecta bastante y puede poner en riesgo. Acuérdense de que México tiene una larga historia que llegó a Acapulco y que lo destrozó, que era el primer destino de América, y ahora guarda con lo que está pasando en Cancún, que no es una broma. El sargazo es la visión externa, pero la violencia y todos los fenómenos sociales de marginación y demás son los fenómenos de fondo en el cual se mueve este mar de sargazo. O sea, realmente estamos afectando a los destinos muy seriamente. Pero yo creo que esas cosas se van a ir ajustando. Yo creo que nos falta como sociedad reaccionar. A veces confundimos crecimiento con necesidad de expandir urbanísticamente la ciudad. Y muchas veces no es eso. Pero, desgraciadamente, es el orden que se lleva.
Claro. Y todo esto sin contar a los malos, ¿no? Que también están teniendo su influencia en cada uno de los destinos. Pues, por ejemplo, como mencionaba, Acapulco, Cancún, y que aquí desafortunadamente cada vez tenemos más presencia de ellos.
Claro, eso es muy fuerte y justamente hay muchos manejos de inversiones no muy claras que digamos, entonces también forma parte de este escenario.
Doctor, hoy en día prácticamente la historia se vive día a día. Antes, por el tiempo, por la falta de comunicación, porque no teníamos la tecnología de hoy, pues la historia se iba escribiendo poco a poco. Hoy en día se escribe día a día. ¿Se siente de alguna manera un historiador cuando nos habla, cuando nos contacta, cuando nos comenta, cuando nos escribe este tipo de columnas en el periódico?
Bueno, en realidad sí, sin quererlo, no cabe duda que hacemos historia. Pero lo que pasa es que el problema de fondo es que si no tenemos pasado, no tenemos futuro. Y si no tenemos presente, ni pasado ni futuro. Entonces hay que estar siempre refiriéndonos hacia atrás, adelante, porque esto es una cosa muy cambiante. Imagínense cómo ha crecido Nayarit. A ustedes les tocó verlo. Que era al yo llegué a Nueva Vallarta a vivir, íbamos de noche cuando empezamos a construir porque no sabíamos si había luz. Estaba todo oscuro, la colonia, etcétera, en muy poquitas casas. Y esto ha crecido en forma brutal. Yo creo que es un tema complejo porque el crecimiento del turismo es mucho más violento que los otros crecimientos. ¿Por qué? Porque se basa mucho en la cuestión inmobiliaria. Acuérdense que nosotros generamos un triple proceso de movimiento de gente. Por un lado, el movimiento interior, toda la gente que llega del sur del país, básicamente los campesinos pobres que son los inmigrantes que conforman las colonias populares de la periferia de los dos destinos. Por otro lado, tenemos la inmigración de ciertos sectores del país, de gente profesional que llega de diferentes maneras, técnicos y demás, que son básicos para el desarrollo de la región. Y la tercera son los turistas, de los cuales una parte se queda muchas veces a vivir. Y justamente me llama la atención el hecho que ya se habla de que hay 1,500,000 de norteamericanos viviendo en México a consecuencia de la crisis profunda del modelo de ellos. Se acabó el American Way Life, el modo de vida americano. Sí.
Cuénteme, ¿satisfecho con estos 20 años de escribir? ¿Vamos por otros 20?
Esperemos. La verdad que sí, que nos sentimos con ganas de seguir trabajando. Y esta es una cosa de que, pues, uno le toma un cierto cariño, no solamente a la región, sino al diario, por el hecho de ser la posibilidad de poder publicar la serie de uno. Y eso, esa combinación te da más fuerza para que uno pueda seguir trabajando. Y más porque día a día nos asombra esta región con el crecimiento y con las nuevas cosas que van apareciendo. O sea, ahora que estoy en un congreso de turismo, la gente no tenía idea de lo que era Vidanta. No vamos a discutir lo que es a favor de Cota, ese es otro tema. Pero sí es un monstruo. O sea, fue un modelo que cuando uno recorre el mundo no hay de esa magnitud.
Me imagino que sí. Doctor, de veras le agradezco profundamente que me haya tomado la llamada. Espero que cuando estemos en persona pues sigamos platicando.
Espero, ya volvemos pronto esta semana y también nos cruzaremos como siempre en diferentes eventos.
Así es, doctor. Muchas gracias.
Bueno, gracias a ti, un fuerte abrazo.
Igualmente. Bye.
En un momento continuamos con más de genios, poetas y locos. Volvemos. Porque todos tenemos un poco de genios, poetas y locos.
Continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos y quiero platicarte que en el marco de la realización del Vallarta Nayarit Gastronómica 2022, el evento de formación más importante en la materia, estuvieron en Puerto Vallarta importantes figuras de este sector. Una de ellas es José Marí Aicega Zubillaga, director general del Basque Culinary Center, una institución académica pionera a nivel mundial que tiene como fin la formación superior, la investigación, innovación y promoción de la gastronomía y la alimentación. Él tuvo un encuentro con los directores de las universidades que imparten la carrera de gastronomía aquí en Puerto Vallarta para tener un diálogo constructivo. Al terminar la reunión, platiqué con él sobre las tendencias de la educación gastronómica y la responsabilidad de los formadores, entre otros temas. Te dejo con la entrevista. Bien, pues bienvenido a Puerto Vallarta. ¿Qué reflexión te deja el encuentro con los maestros, con los directores de las diversas universidades que hay aquí en Puerto Vallarta que imparten la carrera de gastronomía?
Bueno, me deja la impresión de centros, bueno, y comprometidos, el territorio, ¿no?, con la región, pensando también en cómo seguir evolucionando, ¿no?, cómo seguir mejorando la educación que dan a sus estudiantes, de cómo trabajar todavía mejor con el sector empresarial. O sea, ha sido una reunión donde he escuchado, pues eso, personas comprometidas con el futuro de la gastronomía, ¿no?
Claro. Aquí en México, no desde hace mucho tiempo, empezó a tomarse la gastronomía de una manera profesional, la creación y surgimiento de diversas escuelas. Pero en España veo que entiendo que ya tienen un muy, muy largo tramo avanzado. En ese sentido, ¿qué rumbo está tomando la educación gastronómica?
Yo creo que hay como un plano de escuelas, diríamos, de formación profesional, que siguen formando a técnicos, ¿no?, a profesionales, que son la base del sector, y luego hay un grupo de entidades educativas que están implantando nuevos programas, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, el Basque Culinary Center es uno de ellos, pero no solo el único, por supuesto, ¿no? Hay diferentes países, centros que están, pues, implementando maestrías e impulsando nuevas propuestas. Entonces yo sí creo que estamos en un momento de transformación, ¿no?, y de hacer evolucionar la formación gastronómica.
¿Cuál es la transformación que se busca?
Yo hablo en nuestro caso. Nosotros tenemos claro que la gastronomía tiene muchas profesiones y todas esas profesiones requieren especialización. Entonces, por tanto, la primera conclusión sería ser conscientes de que la gastronomía es un sector muy amplio con muchas profesiones que requieren formación. Por ejemplo, nosotros ahora mismo tenemos maestrías, 10 maestrías en 10 ámbitos diferentes. La última en periodismo gastronómico.
Ah, interesante.
Claro. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que había una especialización dentro del periodismo de profesionales que se iban a dedicar a la gastronomía, ¿no? Y tener una visión cultural, social, ¿no?, de la gastronomía, y luego ya técnica y profesional, ¿no? Entonces, yo creo que así en todo. Yo creo que estamos dándonos cuenta que hay muchas profesiones y que requieren de especialización.
Claro. Y para este tema, por ejemplo, en el tema de periodismo gastronómico, ¿ya está la especialización? ¿Se requiere una carrera previa? ¿Es una maestría? Cuéntame un poco sobre este tema.
Es una maestría, pero no requieres una carrera previa de ese ramo. Es decir, tú puedes ser profesional de un graduado en gastronomía y ahí aprenderás las bases del periodismo aplicado al sector. Si eres un licenciado en periodismo, ahí en el máster aprenderás no de periodismo, sino de gastronomía, por tanto, sí, de periodismo gastronómico. ¿No? Entonces, verdaderamente siempre necesitas una titulación previa, pero no tiene por qué ser, en este caso, de la misma especialidad.
Eso le da un avance enorme, de verdad, a la profesionalización de áreas que en las que, por ejemplo, casi todo se hacía de manera empírica,
sí,
a través de la práctica.
Exacto.
Hoy en día, aparte de estas especializaciones que se están dando en la materia gastronómica, ¿en qué otros aspectos considera que se debe empezar a trabajar o trabajar de acuerdo a los fenómenos que se están dando en la actualidad?
Bueno, yo creo que la gastronomía ha adquirido una relevancia muy importante, no solo a nivel social o cultural, también económico. Por tanto, tenemos que pensar en su desarrollo como un sector muy importante. ¿Eso qué significa? Pues como todo sector importante requiere personas capacitadas, pero luego como todo sector importante requiere de investigación, en las universidades también se están de forma creciente impulsando líneas de investigación vinculadas con la gastronomía. Como todo sector importante hay que impulsar el emprendimiento, hay que apoyar a emprendedores que quieren crear nuevas empresas, pero no muchas veces pues vinculando nueva tecnología, ¿no? Porque hay un movimiento grande también del mundo food tech, ¿no?, de tecnología aplicada al sector de la alimentación, que está generando muchísimas nuevas empresas que tienen que ver con cómo comeremos en el futuro, ¿no? Porque, por ejemplo, en el ámbito de proteínas alternativas, ¿no?, alternativas a las proteínas animales, pues hay un gran movimiento. Entonces, yo creo que como vuelvo al origen, como todo el sector importante, tiene muchas oportunidades y muchos retos, y creo que debemos de empezar a mirarlo así.
Claro. Hay un tema que, como mencionaba, la gastronomía se ha vuelto muy importante, incluso mediáticamente. De repente muchas personas, muchos jóvenes se aventan a estudiar gastronomía porque les parece que es, digamos, la moda. ¿Esto de alguna manera disminuido la seriedad del estudio de la gastronomía por haber esa confusión entre querer ser un star de los medios de comunicación?
Yo creo que ya llevamos muchos años desde que MasterChef fue un fenómeno televisivo, antes de que las redes sociales y Instagram y TikTok fuese, ya había gente que le maravillaba lo que veía en la televisión, ¿no? Entonces ya llevamos muchos años recibiendo también jóvenes que lo han visto, pero yo creo que nosotros los educadores debemos de ser conscientes de eso y, bueno, y gestionar los procesos de formación sabiendo que así vienen, pero que luego tenemos que mostrarles y capacitarles con rigor, ¿no? Claro. Entonces, que pueda haber un porcentaje pequeño de jóvenes que luego descubren que no era lo que querían, pero a mí me parece positivo que en las redes y en internet y en televisión la gastronomía sea un contenido muy interesante.
Hablaba de los profesores. ¿Cuál sería la responsabilidad de los educadores gastrónomos para con los jóvenes? Evidentemente, más allá de la idea de educarlos, no sé si de conservar cocinas, de costumbres, tradiciones, ¿cuál sería la responsabilidad de un profesor o de una escuela para formar gastrónomos para con la sociedad?
Mira, yo diría que hay tres elementos básicos, ¿no? Una es, obviamente, un educador tiene que desarrollar en sus estudiantes una serie de capacidades y competencias, ¿no? Y por tanto, eso es lo que normalmente se hace. Segundo, yo creo que tiene que desarrollar y alimentar la pasión. Es decir, no solo se trata de saber hacer cosas, hacer técnicas culinarias, hacer buenos platillos, saber de vinos, no. Yo creo que cuando uno educa, tiene que alimentar la pasión por esa profesión. Y tercero, sobre todo, tiene que enseñar a aprender a aprender. Porque, ¿qué quiero decir? Los 2 o 4 años que un chico o una chica va a estar en una escuela, en una universidad, es un periodo muy pequeño de su vida profesional. El mundo cambia, el mundo se transforma y todos tenemos que seguir aprendiendo. Por tanto, lo que tenemos que generar en nuestros estudiantes es esa capacidad de aprender, a estar
constantemente
actualizándose sus competencias. Y eso también tiene que ver con la pasión y tiene que ver con generar egresados autónomos.
En ese sentido de la responsabilidad, y cuéntame tú si esto tendría que darse en las escuelas o ya sería iniciativa de los propios chefs ya egresados, la responsabilidad de generar o de procurar fomentar la alimentación saludable.
Bueno, yo creo que hoy en día un egresado, un profesional de la gastronomía, hoy, en 2022, tiene que saber de salud. Obviamente no tiene que ser el mayor experto nutricionista del mundo, pero entre los conocimientos y las competencias que tiene que tener, la salud es una de ellas, claramente, porque el alimento comemos varias veces al día, lo que comemos determina nuestra salud. El 70% de las enfermedades crónicas están derivadas por una mala alimentación. Como un profesional de la gastronomía, no saber de eso, ¿no?
Fue una evolución, ¿no? Porque estábamos de repente acostumbrados en un periodo que había chefs con sobrepeso y que había este tipo de banquetes, pues dando el gusto a ciertos productos que generaban la obesidad. Pero hoy veo que hay una tendencia muy preocupada de los chefs, de los profesionales, en generar este tipo de alimentos más saludables, pero también incluso pensando en el entorno, como el de la sustentabilidad, que es este tema de Vallarta Nayarit Gastronómica, o el kilómetro cero y ese tipo de cuestiones que pues ya están entrando un tema más consciente, ¿no?, de la alimentación.
Es que yo creo que ha habido un cambio de conciencia y de consciencia, las dos, de entender, como decíamos antes, que la gastronomía ya es importante, que tiene que ver con todo lo que has dicho, con el territorio, con la comunidad, con la proximidad, con la salud, con la sustentabilidad, con la felicidad y el bienestar también. Entonces yo sí creo que los profesionales hoy lo son, y las escuelas y las universidades han integrado todo eso en sus planes de estudios.
No. Hablabas de investigación. ¿Qué temas de investigación serían los preponderantes hoy en día en materia de gastronomía?
Bueno, yo creo que hay una parte de investigación antropológica y cultural que está ocurriendo, de tradiciones que se están recogiendo y se están explicitando para que se conviertan en un patrimonio inmaterial, para que se convierta en patrimonio y se sigan vivos. Luego hay una investigación importante en el ámbito de sustentabilidad. Nosotros mismos estamos trabajando en ese tema. También en el ámbito de salud, vinculado a sustentabilidad también en el ámbito, yo diría, de la innovación. Hay un movimiento muy grande de las nuevas proteínas alternativas, ¿no? Que, bueno, hay un movimiento de mucha gente que piensa que van a reducir el impacto medioambiental, las emisiones de carbono que genera la producción alimentaria basada en animales. Bueno, hay un debate grande ahí también. No es pacífico, pero el movimiento existe y se está viendo que en el futuro esas proteínas alternativas van a tener un peso importante en nuestras dietas. Claro. Eso está ocurriendo ahora mismo.
La gastronomía se ha vuelto como un punto de concientización, no solamente de la alimentación, sino también del medio ambiente, muy importante, porque todos comemos y todos de alguna u otra manera tenemos esa influencia. Y ahora que lo mencionas, me llama mucho la atención que, por ejemplo, aquí en México, los jóvenes son los que están retomando la cocina tradicional de las cocineras de, por ejemplo, Oaxaca, Puebla, etcétera, ¿no? Están volviéndose, no sé si estés de acuerdo o qué opinas tú, como los verdaderos rescatadores de la esencia de una cultura.
Está ocurriendo en otros países del mundo, porque al final la gastronomía hace 10 años era principalmente el fine dining, la alta cocina, lo elitista, y ahora gastronomía es cuando un joven va a Oaxaca, interpreta, entiende, vive esas tradiciones y quiere llevar eso pues a su territorio, ¿no? Y hace un restaurante que no necesariamente va a ser de fine dining, ¿no? Pero es de valor añadido, es de calidad, porque son tradiciones que se quieren interpretar con los estándares modernos y hacer algo accesible a cualquiera, ¿no?
Claro. Y esto es parte de la educación que se está, por ejemplo, generando en las universidades de gastronomía, por ejemplo, en su caso, en España.
Bueno, creo que primero está ocurriendo en el sector. Y la educación está ayudando en eso. Nosotros en el Basque Culinary Center hemos tenido muy claro desde el principio que íbamos a promover esta diversidad. Pero es más amplio. Está ocurriendo a nivel del sector de la gastronomía, yo diría a nivel mundial.
Muy bien. ¿Algún tema más que quieras platicar?
No. Seguro que puede haber más cosas, pero perfecto lo que hemos hablado.
Muchas gracias.
Y que estoy contentísimo, feliz de estar en Puerto Vallarta.
¿Primera vez aquí en Puerto Vallarta?
Sí.
¿Y qué tal?
Bueno, la verdad que la gente encantadora, el sitio es espectacular, el lugar, y todavía he empezado a conocerlo, o sea que tengo unos días por delante.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos. De Genios, Poetas y Locos, todos tenemos un poco.
Ya en la recta final de Genios, Poetas y Locos, vamos a escuchar al médico veterinario zootecnista Carlos Arturo Martínez Jiménez, quien nos habla sobre la bioética y la interpretación metafórica que le dan las personas. Adelante, Arturo. Buenas tardes.
¿Qué tal, Miguel? Un gusto saludarte a ti y a los fieles escuchas de Genios, Poetas y Locos. La bioética se define básicamente en el estudio sistemático de la conducta humana en las áreas de la ciencia de la vida y la salud, con la consideración del entorno ecológico, demográfico y ambiental. Un concepto intermultitransdisciplinario que busca ofrecer alternativas producto de un profundo proceso reflexivo a las contradicciones, conflictos y dilemas que se generan en consecuencia del desarrollo e innovación de las distintas vertientes del conocimiento y la tecnología, que inciden directamente en un aprovechamiento racional y armónico, conservando los ecosistemas y preservando la salud. Los orígenes de la bioética como concepto datan alrededor de 1920 y fue centrado en cuestiones éticas relacionadas a la medicina humana y biotecnología. Con las décadas se fue ampliando a ciencias y disciplinas como la medicina veterinaria, zootecnia y ecología, entre otras ciencias biológicas y humanidades, derivando de estas un sinfín de teorías filosóficas donde interactuaron con el racionalismo, el especismo, el antropocentrismo, el utilitarismo, entre otros, hasta llegar a las corrientes actuales dentro del mismo, como el principialismo y su propuesta moderada, el utilitarismo y el funcionalismo, el contractualismo y su evolución a ética de mínimos, la bioética casuística y el personalismo con fundamentación ontológica. Quizás todas estas teorías y corrientes han sido parte de nuestras conversaciones de forma inadvertida, cuando hemos, de cierta forma, llegado a un punto de su aplicación en discusiones moralmente humanas, tales como el aborto y la eutanasia o muerte asistida, y otros dilemas como los métodos de control de poblaciones caninas y felinas, el uso de animales en experimentación y enseñanza, o producción de alimentos de origen animal debido a su complejo contexto sociocultural, político y económico. Todo esto requiere de un profundo análisis contextual, seguido de una serie de herramientas científicas y enfoques interdisciplinarios para abordar temas tan complejos y sus posibles soluciones, formar un criterio multifactorial en el cual las decisiones y sus repercusiones sean benéficas en un contexto global y no en uno particular. Si hasta este momento no he sabido ser claro, le pregunto lo siguiente. ¿Es lógico hablar de no matar a todos los animales cuando dos de ellos, el perro y el gato, al ser respectivamente carnívoros facultativos y estrictos, se tiene que matar a otro animal para satisfacer sus necesidades nutricionales? Porque de no hacerlo y no dar la cantidad requerida de proteína animal, estarías incurriendo en maltrato animal severo contra ellos. ¿O vale más la vida de un perro o un gato a la de una iguana, tortuga u otro reptil, un sapo, o los cientos de aves y pequeños mamíferos que cohabitan en el puerto? ¿O por qué defendemos más el hecho de que no se les dé muerte humanitaria a unos, pero no empatizamos con los otros que mueren de forma cruel, porque los perros y gatos en su etología no entienden de derechos animales ni de crueldad animal, cuando instan a atacar a una especie nativa de nuestro entorno. ¿Cómo le hago entender a mi gato que un ave o una iguana tiene derecho de vivir igual que él? ¿O por qué no se levanta la voz enérgicamente con las formas en las que se extermina a las selectivamente nombradas plagas, como ratas y ratones, envenenándolos haciendo que sus factores de coagulación fallen y mueran de una hemorragia interna, o con el uso de trampas para después ahogarlos y provocarles una politraumatización al golpearlos una y otra vez con una escoba u otro objeto? ¿Por qué si son mamíferos y especies no nativas, invasoras al igual que los otros dos? ¿Solo porque uno se dejan acariciar y el otro no? ¿Se ha dado usted la oportunidad de tener una rata como mascota y ver que no hay mucha diferencia en la expresión de sus emociones? Cuando una especie animal ha sido muestra como modelo o marco de referencia de algo en particular, sus características diferirán a la imagen que se ha creado de ella, lo que es un factor determinante en la actitud de los seres humanos a la misma. La interpretación metafórica y las cualidades que se le dan a una especie, ya sean positivas o negativas, harán que ésta sea clasificada como buena o mala y que las acciones humanas se dirijan en algunas ocasiones erróneamente a su protección o exterminio. Bajo estas premisas polarizadas, es que aparentemente relucen como enemigos los médicos veterinarios, biólogos, ecólogos y las estancias gubernamentales, cuando el verdadero responsable de los problemas está sentado a tu lado, o en la casa contigua, o compartiendo un escritorio contigo, en su apatía, sociopatía o falta de educación. Y es que es en la sociedad misma donde yace el problema, y de ahí es donde se tiene que concentrar las leyes y educación, porque en este momento los que buscan las soluciones utópicas a la realidad y a sus variables del mismo problema hacen que la bioética animal esté tan lejos de su concepto y tan cerca de la interpretación metafórica.
Gracias a Carlos Arturo Martínez Jiménez, y bien, es un tema por demás interesante, porque a últimas fechas han aparecido grupos, asociaciones civiles que pregonan ser defensores de animales, pero que están lejos de serlo. Pues como decía Carlos en su participación anterior, son especistas y que en muchos casos no tienen ni la preparación ni la capacidad para hacerlo. Y se cuelgan de una representación que francamente no tienen, o la que tienen se limita a un grupo cerrado que no acepta críticas, lo cual les delata su intolerancia. Hay que tener cuidado con esta gente porque en muchos casos se aprovechan de la buena voluntad de las personas para obtener beneficios personales en nombre de una causa. Ahora vamos a escuchar al experto en vida silvestre Armando Rubio, quien nos hablará sobre un tema muy importante para la biodiversidad en Puerto Vallarta: los animales exóticos, especies que pueden dañar la fauna y flora local. Adelante, Armando, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda Armando Rubio. En esta ocasión vamos a hablar acerca de las mascotas exóticas, o mejor conocidas como mascotas no convencionales, que puedes comprar en una tienda de mascotas, entiéndase como tortugas, lagartijas, camaleones, iguanas y algunos otros animales como serpientes, que son considerados pues mascotas exóticas, como ya lo comento, ¿no? Bien, es muy importante que te des cuenta que si estás comprando un animal de estas características, pues lo más importante es que tenga documentación de legal procedencia, que venga de un criadero, que tenga obviamente su pedimento aduanal, que tenga su marca como un microchip, una grapa, un tatuaje, etc. Obvio, vas a investigar acerca de todas las necesidades para darle una vida digna que puedas tener obviamente en cautiverio, en tu casa. Pero el problema que nos hemos encontrado, y no recientemente, de toda la vida, y en algunos países ya están prohibidas, incluso las tortuguitas que les dicen tortugas japonesas, que no son japonesas, que son de Florida, incluso en México los tenemos en lo que es en la parte del Golfo, que la gente, cuando ya no puede hacerse cargo de ellas porque ya crecieron, o algunos otros animales que ya no te puedes hacer cargo de ellos, como algunos periquitos australianos, ninfas australianas, loros africanos, etcétera, se les hace muy fácil liberarlos. Ojo, liberar un animal de estas características aquí en México, que son animales exóticos de otro país, de otra región, es una contingencia ambiental. Van a competir con las especies nativas por el alimento, incluso se pueden llegar a reproducir con ellas y se ocasiona un problema ambiental muy severo. El liberar tortuguitas donde no pertenecen también es un problema muy serio. Así es que por favor, si vas a adquirir un animalito de estas características, te pido que la conserves. Y si ya no puedes hacerte cargo de ella, pues la destines a algún centro especializado como un zoológico, un acuario, una UMA, etcétera, donde te la puedan recibir entregando la documentación, donde endoses la nota de venta, la factura, etcétera, para que ellos se hagan cargo de ellas. Y no las liberes, por favor, te lo pido, te lo suplico. Nos hemos encontrado serpientes que no son de aquí ni de México y las hemos encontrado en la selva, las hemos encontrado en lugares donde pues obviamente no pertenecen. Así es que por favor, ten mucho cuidado con ello, sé un propietario responsable y no hagas liberaciones ni de peces, ni de tortugas, ni de otros reptiles, ni de aves aquí en México. Muy bien, nos escuchamos para la próxima. Hasta luego.
Y como cada semana, el tiempo es nuestro verdugo, pero no me quiero despedir sin antes agradecer a Susana Mendoza Carreño en la Dirección General de Radio Universidad aquí en Puerto Vallarta, a Karina Macías en la coordinación, al buen Chepe Gómez en la producción general y por supuesto al generoso George Q en la realización de este programa. Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes y yo te deseo que tengas una excelente semana. Hasta la próxima.
Por hoy la tertulia ha concluido. Los esperamos la próxima ocasión. Porque todos tenemos algo de genios, poetas y locos.